¡Qué alegría volver a escuchar el verbo de Emilio Pérez Mora, nuestro abogado penalista! ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
Muy bien, queridos. ¿Cómo vais?
Pues bien, 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 bien. Intentamos mantener el espíritu alto porque no hay otra.
Y la cordura, Emilio.
La buchaca floja, la cordura tambaleándose y el espíritu y el ánimo y la actitud siempre para arriba.
Yo prefiero que se vayan a tapinería los viernes, casi que sí, ¿eh?
Y nosotros también lo gusto. Emilio siempre venía a vernos cuando acababa ahí de su trabajo.
Sí, sí.
Se quedaba a comer.
Efectivamente.
Bueno, Emilio, vamos por partes. Lo primero, hace un tiempecillo estuviste por México. Era tu primera vez en México. Cuéntanos todo ese viaje y así, de alguna manera, los oyentes y nosotros, es como si saliésemos de nuestro pequeño territorio.
Bueno, pues recordaréis que me estuve comentando un asunto que me había entrado por un robo de $1,000,000 en criptomonedas.
Sí.
Bueno, pues el cliente me invitó a un viaje a México, donde se iba a producir un encuentro entre una serie de personas especialistas en todo el mundo cripto y, bueno, una especie de congreso mundial, por decirlo de alguna manera, que se iba a producir concretamente en Puerto Vallarta.
Sí.
Puerto Vallarta es la zona del Pacífico de México, no es la zona del Caribe. Puerto Vallarta está entre Baja California y Acapulco, ¿vale? Es una zona, vamos, de muy alto nivel y es una zona, pues, donde muchos artistas mexicanos tienen en casa. Tipo Carlos Santana, los músicos de Maná, una zona muy, muy, muy buena. Yo, pese a ello, la verdad es que estuve bastante reticente al principio, porque en estos momentos, claro, las noticias que tenemos de México, pues son bastante funestas. Da miedo, por decirlo de alguna manera. Estuve de hecho haciendo una especie de encuesta entre todos mis amigos y conocidos para ver qué pensaban, si debía ir, no debía ir. Incluso mis hijos me decían, hostia, papá, no sabemos si nos mola que te vayas a México. Sí, sí, así es, así es. Oye, perdón, Silvia, tengo un eco bestial.
Vale, ver, momentito, ahora. Espera.
A ver qué está Silvia toqueteando por ahí.
A ver ahora.
¿Ahora?
A ver, perfecto. ¿Me
vale.
escuchas bien?
Sí, perfecto. Perfectamente.
Fenómeno. Así no me escucho a mí constantemente. Bueno, pues como os digo, había un cierto halo de peligro en ese viaje. Bueno, después de mucho preguntar, la realidad es que me decidí a ir porque entré en la web de Callejeros Viajeros y, oye, me convencieron por completo. Me dijeron, o sea, decirle, contaban lo que había sido su experiencia en México, además haciendo un recorrido evidentemente por todo el país, nada que ver con la única zona a la que yo iba a acudir, y lo que contaban y cómo lo contaban me convenció. Entonces, pues dije que sí. Me marché con mi correspondiente PCR negativa, porque inicialmente el congreso se iba a desarrollar en el Hard Rock Hotel de Puerto Vallarta, y se supone que el Hard Rock Hotel iba a ser una especie de burbuja a la que todo huésped que llegaba debería llevar su PCR negativo y, por lo tanto, una vez en el interior de las instalaciones, pues anchas Castilla, ya no habría ningún problema porque todos demostraban no estar infectados, ¿de acuerdo? Lo primero que tengo que decir es que la zona es muy, muy, muy bonita, es preciosa, pero evidentemente es tercer mundo. Y incluso te diría que lo puedes percibir hasta en el Hard Rock. Es decir, el Hard Rock Hotel de Puerto Vallarta no llega a tener el nivel, por ejemplo, hablo de los que yo he estado, del Hard Rock Hotel de Las Vegas, ni por asomo, el Hard Rock Hotel de Chicago tampoco en absoluto, o el Hard Rock Hotel de Bali, pero, o sea, paran a ver, decir, es un poco más cutre, sin estar mal, pero es un poco más cutre. ¿Qué ocurre? Pues que, vamos, yo el primer día ya me di cuenta que la burbuja era un camelo.
Que la burbuja, pues, estaba pinchada.
Claro.
Era un colador la burbuja.
Claro, la burbuja era un camelo absoluto, porque resulta que durante el día la gente efectivamente estaba en el Hard Rock Hotel, en las instalaciones del Hard Rock Hotel, y nadie se movía de allí. Pero por la noche averigüé que salía un minibús que llevaba a todo aquel que quería a conocer a unas ninfas. Digo, me cago en la leche. ahora sí que la hemos liado. Entonces, claro, yo no fui a conocer a las ninfas, de hecho yo no salí ninguna noche porque la verdad es que, aunque hice alguna pequeña locura, preferí no tocar la noche, y mucho menos fuera del recinto del Hard Rock. Pero claro, evidentemente, cuando vi que eso era así, pues entonces ya decidí que iba a hacer lo que me gusta hacer en los viajes, que era localizar todos aquellos lugares completamente alejados de la vista de los turistas. ¿Y qué hice para eso? Bueno, pues aquí concretamente lo que hice fue buscarme un chofer guardaespaldas, al que evidentemente daba unas propinas muy, muy importantes, y este señor, bueno, pues me llevó a playas, a restaurantes.
¿Qué tal las playas? ¿Qué tal los restaurantes?
Pues vamos a ver, los restaurantes no tienen absolutamente nada que ver con los restaurantes mexicanos que conocemos aquí. Los restaurantes mexicanos que aquí conocemos, por decirlo de alguna forma, son americanizados.
Vale.
¿Vale? Es decir, no tienen mucho que ver con lo que yo allí vi.
¿Pero te gustó la cocina de allí?
Sí, muchísimo más buena. Muchísimo más buena que lo que aquí tenemos entendido por cocina o por comida mexicana.
¿Picante?
Sí, picante a punta pala, pero a mí me encanta, no hay mayor problema. Pero luego, al margen de todo el tema de nachos, quesadillas, el guacamole por todas partes, hay unas carnes que aquí ni por asomo te van a servir en un restaurante mexicano, y unos pescados espectaculares, pescados y mariscos espectaculares. Muy, 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 muy buenos.
¿Las playas?
Las playas muy bien, las playas muy, muy paradisíacas, pero llama la atención el público, ¿no? Es decir, por decirlo de alguna manera, carece de clase.
Vale.
O sea, el público mexicano no embellece la playa, más bien la...
Vale, dejémoslo ahí.
¿Qué te estás metiendo?
Dejémoslo ahí. Sí, pero sí. La gente es amable, los mexicanos contigo eran amables.
Fenomenal.
Gente cariñosa.
Muy bien. Gente cariñosa, gente súper simpática, el acento magnífico. La verdad es que no detecté ninguna falta de aprecio por España, o sea, en ningún caso, todo lo contrario.
¿Y los restaurantes, los camareros son buenos profesionales?
Sí. Perfectos. Lo único que ocurre es que, al contrario de lo que pasa en otros lugares, me di cuenta de que el rictus de todos los camareros era tan serio que al final acababan dándote pena todos los camareros. Era un rictus demasiado serio. Y cuanto más lujoso era el lugar, más serio era el rictus.
Sí, como de tienen el punto honor ese de somos gente seria profesional.
Sí, no lo sé, pero vamos, no era como si estuvieran padeciendo, ¿sabes? O sea, una cosa así un poquito extraña. Pero bueno, ya te digo, muy, muy, muy chulo.
¿Viste ballenas?
Vi ballenas, pero eso es más adelante.
Vale.
Si quieres que siga un poquito...
Sigue, perdona.
Sigue. Bueno, vamos a ver. Como te digo, me llevó a lugares donde no había ni un solo turista, y en esos lugares no tuve ninguna sensación de peligro, pero absolutamente ninguna. Estuve en lugares también donde había combos cantando rancheras, fenomenal. Me tiré, por supuesto, al rollo de cantar rancheras, ya me conoces.
Claro.
sin mayores problemas, me hice amigo allí de todo el mundo. Bueno, al punto de que este chofer guardaespaldas del que os hablo me invitó al cumpleaños de su hija. Y yo acepté, dije, bien, pues voy a cumpleaños de tu hija. Entonces el tío ya me advierte que su casa es muy humilde y tal. Digo, oye, no pasa absolutamente nada, por supuesto que no. Y efectivamente, o sea, me llevaron a un lugar que, no sé, es decir, sería un equivalente aquí a Casitas Rosas, pero sin asfalto en ningún lugar, ¿de acuerdo? Es decir, con fosas sépticas abiertas a tutiplén, ¿sabes? O sea, una cosa... realmente, pues eso, tercermundista. Pero la verdad, me lo pasé pipa. Es decir, el cumpleaños fue súper divertido, estuvo chulo. Me presentó, de hecho, a dos tipos que habían sido del cártel de Sinaloa y que acababan de salir de prisión de Estados Unidos y acababan de regresar a México.
¿Y qué careto tenían?
¿Perdón?
¿Qué careto tenían?
No, normal. Bueno, normal. No sé, es decir... No,
bueno, normal para ti, Emilio, porque tú has visto mucho careto, tú profesionalmente Claro. Has estado en contacto con mucha gente.
Claro, ¿no? Además, ¿sabes qué ocurre? Que como casualmente ahora mismo estoy llevando un asunto con reminiscencias del cártel de Sinaloa, pues se dieron cuenta enseguida de que sabía de lo que hablaba, ¿no? Y entonces pues entraron al trapo y estuvieron contando mil y una batallas.
Guárdalas y, bueno, para mi próxima novela.
Correcto, correcto. Y bueno, estuvo bastante entretenido y bastante divertido. Me dejaron en el hotel, sano y salvo, por la noche, y creo que a Mon, de hecho, le mandé el audio, sí, que le mandó este señor, agradeciéndome pues todo, pues, cómo me había portado con él y, en fin, y el trato que le había dispensado, porque, claro, este señor pensar que conmigo en 4 días probablemente ganó el sueldo de 2 o 3 meses, claro. tranquilamente, ¿eh? Claro. y no estoy hablando de ningún dispendio bestial por mi parte, simplemente de ser generoso, ¿vale? O sea, que muy bien. Y de ahí es cuando el congreso finaliza y este cliente mío, que es pues un super jefazo, a una serie de personas nos invita a que continuemos el viaje en un lugar que se llama Careyes, ¿vale? Que está más al sur de Puerto Vallarta, y aquí es donde vamos a ver ballenas, y esto sí que ya es directamente el paraíso, es decir, bestial. Unas playas, unas montañas, una vegetación. Es el lugar donde se rodó Predator.
¡Ostras!
Sí. Y bueno, y para llegar hasta allí atraviesa Sierra Madre.
Hombre.
Sí. Ahí me acordé de ti, Ramón, claro, completamente.
El famoso baile de Walter Houston,
sí, señor.
Cuando encuentran la veta de oro, el padre John Houston.
Cuando el taxista me dijo que estábamos atravesando Sierra Madre, me acordé de ti. Y bueno, y también por el tesoro de Sierra Madre.
Sí, sí,
por
eso, sí, sí.
Obra maestra.
Correcto. Bueno, pues en Careyes estuvimos alojados en un lugar que tiene casas para alquilar y casas en venta. Es un condominio, ¿no? Es decir, hay propietarios y luego hay personas que pasan una temporada. Para que os hagáis una idea del lujo, evidentemente yo no lo pagué, pero la noche costaba $700.
¡Ostras!
Madre mía. Sí, era una barbaridad. O sea, todo lleno de piscinas de estas que dan con perfil,
sí,
que finaliza en el mar. Bueno, en fin, una locura. El problema es que no había nadie, no había ni Dios, porque claro, con todo el tema de pandemia, el turismo les había caído muchísimo y bueno, la verdad es que era bastante desolador ver un sitio tan precioso, pero verlo completamente vacuo, ¿vale? Ya digo, ultralujo. Y en este sitio de ultralujo, ninguna casa, sí, eran casas, porque no iba a decir habitación, pero no, ninguna casa tenía cerraduras. Es decir, tú no podías cerrar la casa. Las casas permanecían abiertas 24 horas al día. Pero para llegar al complejo tenías que pasar 5 puntos de seguridad. Es decir, había 5 barreras...
Vamos, que no sabes si iban a colar los ocupas.
Exacto. Había 5 barreras con hombres armados hasta que tú ya realmente ya llegabas a lo que sería...
¿Y no te llevaron a disparar, Emilio?
No, en absoluto.
Unos tirazos por ahí, unos plomazos, no, Emilio.
No. Tequilazos sí que cayeron a punta pala. La cultura del tequila es otro cantar, y los tequilas de calidad nada tienen que ver con lo que llega aquí, salvo que quieras gastarte un dinero importante en un Don Julio o en una herradura, y entonces notas la diferencia entre un buen y un mal tequila. Vamos, eso es como cuando los bebedores de whisky te dicen que se toman un whisky de no sé cuántos años y al día siguiente ni les duele la cabeza, ni tienen la más mínima resaca y demás. Pues te puedo decir que con el tequila es exactamente igual.
Vale.
Sí, exactamente igual. Bueno, y por cierto, antes hablábamos del cártel de Sinaloa y de esta gente que ha acabado de salir de las prisiones de Estados Unidos. En ningún lugar nadie me ofreció drogas.
Sí, contrariamente a eso que creemos, que aquello es tierra sin ley y tal, todo controlado.
No, en ningún lugar. O sea, yo he estado en muchos puntos del mundo y en muchísimos lugares me han ofrecido drogas por la calle. O sea, es decir, simplemente verte pinta de guiri, de turista y ¡pam! ¿Quieres esto o lo otro? En ningún sitio. Ahí no se ofreció droga en ninguna parte. Bueno, volvemos a Careyes, el lugar de lujo, y efectivamente esta zona es una zona del Pacífico, pero es una zona algo resguardada, hay una especie de golfo. Y entonces en esa época del año, que bueno, es en esta época del año, las ballenas acuden con los vallenatos para que durante unos meses los vallenatos cojan envergadura, ¿de acuerdo? Y entonces puedan salir ya a mar abierto, porque si salieran a mar abierto con los vallenatos, normalmente los tiburones blancos los atacarían y los devorarían. Entonces es una buena época para avistar ballenas. Y efectivamente salimos con un barco y además de que pescamos unos peces rarísimos enormes, no sé deciros los nombres, pero bueno.
¿Os los comisteis?
Sí, efectivamente. Por la noche nos los hicieron crudos además, o sea, pero espectacular. Pero ojo, pesca de esta, de amarrar una silla y con cinturón.
Sí.
¿Sabes? Sí, o sea, muy, muy, muy chulo, muy, muy de película. Y efectivamente, de pronto vimos a cuatro ballenas que iban, vamos, en procesión. Y la verdad es que es impresionante.
¿Impresiona, Emilio?
Sí, impresiona. Es decir, ver un animal tan grandote, verlo ahí mismo, verlo en libertad, es impresionante. Yo la verdad es que visto esto, debo decir que tiene que ser la leche un tiburón blanco.
Yeah.
O sea, hacerlo de bajar con jaula y ver al tiburón.
Sí.
Yo no sé ni si me atrevería, No sé ni si me atrevería. Pero vista la sensación de las ballenas, yo creo que el tema del tiburón blanco, ¡buah! Tiene que ser la...
Sí, ver un tiburón de 7 metros, pues imagínate, Emilio.
Efectivamente. Bueno, el caso es que esta zona era muy, muy, muy de lujo, como os digo, pero no había nadie y yo la verdad es que llegó un momento en que empecé a aburrirme, teniendo en cuenta que, claro, yo había ido sin amigos, había ido sin pareja, la persona que me invita realmente es un cliente, con lo cual siempre tienes que guardar una cierta compostura y... Pues claro, durante el tiempo del congreso no, porque yo me escapaba con el chofer Estrella, digo, muy buenas, ellos estaban todos en el Hard Rock, pero aquí no, es decir, aquí yo ya estaba con unos señores de Egipto, con unos señores americanos, con unos señores mexicanos, claro, alternando el inglés con el castellano, en fin, me agobié y dije, nada, yo me vuelvo a España, y me volví, de hecho, pues casi una semana antes de lo que
hiciste
tenía,
bien, Emilio.
De lo que tenía previsto, sí.
Una vez vistas las ballenas, hay que volver.
Sí, yo creo que hice bien. Entonces, me cogí un vuelo y dos días antes del vuelo contraté un taxi que me llevara desde Carelles hasta Puerto Vallarta nuevamente, ¿vale? Que era mi punto de origen y desde el que iba a regresar. Bueno, pues atravesando esa carretera por Sierra Madre, de repente se produce un accidente de un camión que portaba refrescos, corta la carretera y el taxista me dice que es imposible, que no vamos a poder continuar porque como poco tardan 24 horas en poder despejar la zona. Tener en cuenta que se trata de una carretera que enlaza puntos clave dentro del estado de Jalisco, que era donde estábamos, y son carreteras de dos carriles, o sea, son carreteras de la España de los años 60.
Sí, sí.
Y gracias a que yo había tenido la precaución de irme con dos días de antelación. Si me llego a ir con uno, pierdo el avión. Y entonces el taxista me dice, mire, yo si quiere lo dejo aquí en este pueblecito y mañana por la mañana seguro que llega un taxi. Y digo, a mí me vas a dejar en este pueblecito. el pueblecito era de abierto hasta el amanecer.
Madre mía, qué pasada.
Sí, pero usted qué dice, oiga, digo, yo me vuelvo con usted, ¿qué mujer me va a dejar a mí en este pueblecito?
Me voy con usted a su casa.
Jalisco, no te rajes.
Le digo, yo me vuelvo. Sí. Y entonces me volví otra vez a Carelles, ahí alucinaron todos cuando me vieron llegar. Digo, no, es que ha pasado esto. Y luego me comentaron que es que además hay muchos accidentes de camión porque allí los camiones no llevan tacómetro y lo que quieren es hacer los trayectos cuanto antes y van hasta arriba. Van hasta arriba de metanfetamina. O sea, porque además, de hecho, me llamó la atención porque nos cruzamos con varios camiones y iban a toda lisa, a todo meter. Y yo digo, pero madre mía, efectivamente, pum, accidente. Y al día siguiente, pues me llevó otro taxista, mismo trayecto. Ojo, os estoy hablando de que me pegué. O sea, cuando llevábamos 2 horas y media de trayecto, me tocó volver 2 horas y media para atrás. O sea, y estaría a una hora de destino. Con kilómetros, no un recorrido demasiado largo, pero claro, con ese tipo de carreteras, pues complicado. Y al día siguiente me llegó un chico joven que me estuvo explicando que el cártel más potente ahora era precisamente el cártel Jalisco Nueva Generación, y me dijo que la gente de los lugares, que la gente de los pueblecitos, que realmente eran partidarios de que hubiera cárteles porque a ellos el tema del tráfico de drogas no les molestaba y sin embargo la gente de los cárteles acababa con el choriceo.
Aseguraba el orden, fíjate.
Sí, efectivamente.
Qué tremendo.
Efectivamente. Sí, sí, así de
sí. Llega un cártel fuerte y ahí se acaba con el menudeo, el choriceo, que se roba un coche y tal, porque como te pide el cártel, ahí vas, claro.
Sí, 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 así es, efectivamente. Total, que pude por fin llegar a mi destino, cogí tres aviones, en ningún sitio, en ningún punto me pidieron absolutamente ningún tipo de documentación en relación a mi estado de salud ni nada por el estilo. Pasé por todos los tramos estos en que se supone que te toma la temperatura y demás. En Barajas, al llegar a España, cero patatero. La gente como borregos, ni distancia de seguridad ni nada por el estilo. El avión repleto, 300 personas, hombro con hombro. Y, por supuesto, además quitándonos las mascarillas, al menos en tres ocasiones, para comer. Y además por cada sección de avión compartiendo un único baño, que diré yo, 60-70 personas, bueno, pues ya sabéis el final. Don Emilio llega a casa con coronavirus.
O sea, efectivamente, llegaste con coronavirus, sí, te lo diagnosticaron y ya lo has pasado en tu casita.
Sí, efectivamente. Estuve confinado desde el 23 de diciembre hasta el 4 de enero. Me volví a hacer un PCR, ya en ese caso fue negativo, pero la verdad es que me quedé aterrado porque si esa es la prudencia en la entrada a nuestro país, es acojonante, sinceramente. Es decir, es alucinante. Yo creo que de ese avión, pues de los 300, yo creo que 200 bajaron contagiados, sin ninguna duda.
Qué desastre.
Sí, un desastre.
Bueno, Emilio, nos alegra muchísimo que estés en plena forma y así lo demuestras. Tienes una sentencia que ha sido pionera en España. Adelántala con dos frases y el próximo día ya me la desarrollas.
Bueno, vamos a ver. Es una sentencia histórica por el momento en que se produce. Y es porque es la primera sentencia que anula un juicio en que yo solicito a la juez que suspenda, porque no voy a poder asistir ya que un familiar directo mío ha sido diagnosticado de posible COVID y a mí me piden que me confine, y la juez dice que si yo no soy el enfermo, yo no tengo por qué no asistir al juicio. Celebra el juicio y yo, evidentemente, pierdo el juicio porque no hay abogado. Y ahora la Audiencia Provincial de Valencia me ha dado la razón, ordena repetir el juicio y efectivamente es la primera sentencia en relación a suspensiones relacionadas con el COVID, no siendo la persona que solicita la suspensión la persona enferma. Y bueno, se ha publicado en
ha salido por todas partes, efectivamente, nuestro tío Emilio.
Además de remitirse a todos los colegios de abogados de España, me han entrevistado en varias revistas jurídicas, en fin, ha sido un zambombazo. La verdad es que me ha superado, ni siquiera yo pensaba que fuera a tener tanta repercusión.
Pero tú recuerda, Emilio, eres carne de la 99.9. Eres carne, sangre y hueso de la 99.9, Emilio.
La verdad es que ha pasado tiempo, pero me alegro de volver a estar con vosotros.
Bueno, el viernes que viene te volvemos a llamar, ¿eh?
Sí, oye, tengo por aquí oyentes que me dicen sección fija para Emilio. Pero saludos, sí, y buen fin.
Pero si le damos la sección fija, lo que pasa es que como Emilio está con sus pleitos y sus mandangas, nosotros, claro.
Bueno, chicos.
Un abrazo, Emilio.
Un abrazo, Emilio.
Hasta luego.
Un beso, yo también.
Yo no sé si cuando Juanjo hablaba de todos y tal, incluía a Mac Diego. Hola.
Hola, Juanjo. ¿Te ha ido Juanjo?
Sí.
El único interesante es Juanjo. El resto sois una... Taraos. Y bueno, y tú también eres otra tarada.
No esperaba menos de ti, colega.
Oye,
ellos y ella.
¿Qué te has puesto a régimen?
He puesto a régimen, Ramón. Estoy aquí encerrado en mi casita. Ahora estoy en el jardín, al solete, poniéndome ganando color, que es una de mis características, de la gama de colores.
De tus pasiones.
De mis pasiones, además.
Sí, tomar el sol siempre te ha encantado, vamos.
Es súper aburrido, pero he pensado, oye...
Liberada, si Willy.
Tengo este jardincito, la suerte que tengo, voy a aprovecharlo. Y estoy hasta los cojones, porque no... Miro la hierba como crece y digo, así es un escándalo, que pa' qué toquillando. ¡Miran a mí! Y es un poco estresante. Todo está, la vida del jardín, todo se mueve. Pero bueno, es bonito.
¿Pero cómo has llegado a la idea esta de ponerte a régimen?
Es que en vista de que no voy a crecer, estoy en el peso ideal, pero en vista de que no voy a crecer, pues hay que quitarse kilos de encima. Y hice una apuesta, he hecho una apuesta con Fernando Monforte, con Mister Tapinería.
Sí.
Y tenemos aquí hasta la ofrenda, a ver quién pesa menos. para el 20 de marzo, el 19 de marzo.
¿En cuánto te habías puesto según esa foto que enviaste con el pellejito al aire? ¿Cuánto pesabas ahí?
101,6.
¿101,6 y cuánto mides?
1,72 y medio largo.
Ah, vale. Entonces, vale. Entonces no es tanto.
¿Cómo
no
se te ocurrió hacer esa foto que te han censurado en Instagram? Si podemos contarle a la gente que salías ahí con el piriri al aire. Pero una foto muy bonita, desde un picado de arriba.
Claro, pero es una foto sencilla, es una foto, no tuve que hacer nada más que me puse el móvil en la varilla y fotografié lo que pillaba, y vosotros os metéis como en pililita, pero mi pililita pues tiene cierta presencia en la vida, y ahí se asomaba, claro. Tuvo gracia, ¿eh? Estoy intentando pesar 99.9, eso va a ser una campaña.
Hombre, podemos utilizarlo, ¿eh?
Sí, eso
es muy emblemático.
Lo usaremos para hacer vallas publicitarias.
Os prometo hacer una buena campaña
cuando,
con ese material.
Cuando estés en 99.5, súbete a la báscula y ve comiendo, hasta llegar.
Me bebiendo agua en ese momento.
Tengo que hablar con tu peluquero para que me ponga pelo también en la cabecita.
Con Devesa, claro.
Claro, que se vea la pilila con la cabecita, con pelo, todo así, aunamos ahí todo el colectivo, todo la emisora.
Vale.
¿Has bajado ya un poquito de peso?
Bueno, esfuerzo, estoy comiendo poco.
¿Qué comes?
Como 6 o 7 comidas diarias, ahora solo hago 2 y más. Pues en el peso, en la foto se pone 101.7 y ahora estoy en 101.6 y pico. O sea que...
Y medio.
O sea que vas bien, vas en el camino.
Salgo a granito diario, creo, algo así.
Pero te lo pregunto en serio. O sea, ¿estás comiendo lo típico pechuguita de pollo y tal? ¿Lo tienes controlado o estás así un poco a lo loco de comer poco?
No, estoy un poquito controlado porque están mis hijos ahí apoyándome, empujando, y mucha verdurita y poca tontería. Y nunca he comido mal, la verdad, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta comer cantidad, es cierto. Pero si hay...
Hombre, y tú eres de estar en el ordenador trabajando y no paras de picar, ¿eh?
No creas.
Vale, me alegro.
Se me ensucian las yemas de los dedos y no tecleo bien, me da cosita el teclado. No soy de picar en el ordenador. Pero soy un poco ejercicio, claro, soy el típico de vida, ¿cómo se dice?
Sedentaria.
Sedentaria, ¿no? Y ya está. Y solo es eso. Y hay que cuidarse un poquito, Ramón. Ahora que estoy ahí lanzando promociones, pues hay que cuidarse. Oye, el Dani el boxeador.
Sí.
Que es un tío muy majo. ¿En qué categoría está? ¿Lo sabes? ¿Pelea?
No.
¿Lo sabes?
No, cuando peleaba, no lo sé. Él peleaba en la Legión.
Pero él pelearía, él era muy delgado, nos enseñó una foto, él pelearía.
¿Pasa que salto?
A lo mejor en la foto que puso en pluma, ¿eh?
Me gustaría darle tortas un día, pero claro, si yo soy peso pesado y él es Walter...
No te preocupes, que él, aunque tú peses más que él se tirará el rollo.
No
sí.
Me gusta, pero ya sería un favorcete y yo no le quiero hacer daño, ¿sabes?
No, pase lo que pase, él te sujetará la cabeza con la mano y tú estarás haciendo aspavientos.
No llegaré, ni sumando la pilila llegaré.
¿Vale? Oye, ¿y pasas hambre? ¿Tienes sensación de hambre?
Sí, pero eso es lo que me tengo que curar, tío. Es la sensación de hambre, Ramón. ¿No?
Ya.
Pero es hambre por aburrimiento. ¿Sabes? Es que esta vida está muy bien, ¿eh? Esto de estar todos encerrados en casa y demás, está muy bien. Pero
hombre, pero tú echas de menos tapinería el viernes, que te conozco.
Por supuesto, porque yo los viernes como para... Me dura la comida el viernes hasta el martes o miércoles fácil. ¿Sabes? Luego ya vuelvo a mi rutina y ¡guay! Cargo pilas otra vez. Y eso, ese es mi cosa rara.
¿Vas a ver a alguien este finde?
No creo, yo creo... ¿Sabe lo que dice? El otro día a las 2 de la mañana, bueno, se me ocurrió mandar como 50 WhatsApps a un montón de gente. Estaba aburrido ahí, desvelado, no sabía qué hacer, y escribí un textito que decía algo así: ay, cuánto te echo de más, espero que esto pase pronto.
Muy en tu línea.
¿A ti te llegó, Silvia?
No, estaba pensando, pues, a mí no. Menos mal.
No tengo el tuyo privado, pero me lo debías de enviar y de vez en cuando recibirías cosas divertidas.
A mí me preguntaron, a mí me preguntó gente que lo recibió, yo no lo recibí, no sé si eso es bueno o malo.
No, es que se lo envió a las amigas.
Pero
eran chicas. Solo
vale. Pero una amiga sí que me, que no puedo decir el nombre, me mandó un mensaje y me dijo: Mac dijo, está bien, se encuentra bien. Y no, digo, ¿en comparación con qué? ¿Antes, después, en general?
Durante.
Claro, no sabía qué decir.
Entonces envías ese mensaje cariñoso. Y
muy divertido, ¿no? Porque no estás ahí dando vueltas a ver qué puede hacer, pero claro, no puedes quedar. Si se lo envías a uno, un mensaje así, a una nada más, quedas un poco como un taradito enfermo, ¿no? Como que quieres algo, ¿no? Y yo no lo quería, yo solo quería pasar un rato. Y se lo pasé a un montón de amigas y esperé a ver quién contestaba y demás. Y la verdad es que ninguna contestó al momento. Quiere decir que estarían durmiendo porque es la hora normal de que ocurriera. Pero a las 11 y media de la mañana, cuando yo me suelo levantar, ya tenía todo tipo de respuestas. O sea, tenía ahí un desde te pasa algo, estás tonto o qué, qué quieres, o ay, yo también te echo de menos. Dos aparecieron por mi casa por la tarde, tres me invitaron a cenar, a merendar. Pasó de todo eso que dices, ¿para qué me meto en un fregado? Porque ahora tengo que contestar a las 50, claro. No eran 50, eran 30 y largas. ¿No?
MacDiego, el teléfono que tienes mío, el teléfono que tienes mío, sí. Sí que es privado mío.
Sí, pero ella duerme con su marido.
Lo que puede pasar es que te responda mi marido, que lleva unos turnos un poco más extraños que los míos, ¿sabes? Pero os podéis hacer amigos.
Lo mandé a todo tipo, o sea, no era, como no había nada perverso detrás, más allá de hola, hola, soy Edu.
Estoy aquí,
hola, ¿qué es de tu vida? No, como para que veas que me acuerdo de ti de vez en cuando. No, pues no lo envié a casadas, solteras, vírgenes, viudas, usadas, sin usar, y todo así. Voy a hacer un experimento con tíos, cualquier día.
Vale, claro.
Lo enviaré a ver qué pasa con vosotros.
A Palomar le envías SMS.
A mí siempre me envía SMS con todo su cariño.
Sí, eso es una putada lo tuyo, Ramón, macho. Te pierdes mucho,
También gano tranquilidad.
Es una decisión como decir, no quiero tener, yo qué sé, teléfono en casa. Sí, no pasa nada, está bien, pero tío, yo qué sé, ¿no?
No lo sé, no lo sé, Diego. No lo sé.
El uso.
No lo sé.
Y no te vas a enganchar.
No me tientes, que sabes que tú me vas a convencer.
MacDiego, me llegan algunos whatsappines. Te leo.
Vaya, bueno. Bueno.
¿Es cierto que a Mac le han cambiado el apodo a Diego el Cigala? Diego el Pellejo.
¿Cómo fue eso? ¿Te censuró Instagram inmediatamente cuando pusiste la foto con el pirili?
Claro, depende de la longitud de pilile que sale. Como yo tengo donde elegir, yo puedo coger tramos sin ningún problema, pues cuando se veía el capullo, el prepucio, la pielecilla y todo, y venas y todo, ahí todo, y guau. Estaba morcillo en zeta, esperaba que se pusiera morcillo en zeta. Tampoco tenía que ser la trompita de un elefante así minúscula, ¿no? Tenía que... un cacahuete, había que... Y la primera, pero tardan décimas de segundo, ¿eh?
Anda.
Se lo cuelgas y te
es una,
mensaje,
es un,
claro, mensaje, a ver qué dicen.
Es un algoritmo, que reacciona con determinadas cosas.
Ya, pero era, no era una pili, o sea, era muy, pues eso puede ser un grano infectado. O sea,
sí, porque pero, la hiciste con arte, porque a mí me enseñó la foto, sí. Mon, y dije, ¿esto qué es? No entendía nada.
Claro,
y te dice, fíjate, y dije, ah, claro.
Claro, es que tuve que ir recortando, y entonces cuando quité el cuello de cisne, digamos, de la movida, cuando ya solo salía la calva y el peso, entonces ya lo aceptaron. Y dije, vale, tío, pues no tiene gracia esto, hay que explicarlo. ¿Sabes?
No, puedes decir que tienes una pilila reactiva. Enseguida reactivo que te censuraran.
No sé por qué. Yo creo que me tiene manía. O sea, eso no, sí. no hay otra. A mí me han expulsado. En todos los colegios que he estado, me han expulsado. En todos los sitios donde he dado clases, me han expulsado. Me han tirado. No sé si es expulsar o tirar la palabra. Pero
expulsar.
Llevo años escuchándoos. Diego nunca me hizo gracia, pero el otro día, no sé por qué, descifré su código y ahora solo con escuchar su voz me sale la risa tonta.
¡Hombre, qué alegría!
Mira.
A ver.
Mira.
Ah, no, iba a mirar a ver si era chica. Es chico, pero bueno, a ti te da lo mismo.
El que resiste gana.
Yo soy un tío simpático. No sé por qué. Sí. Yo la verdad es que busco las sensaciones de duras en el enemigo, ¿no? Todo el mundo es enemigo de nuestro, ¿no? Y me la juego. Pero es un tío amigable. Conmigo se puede charlar y hablar y reírte.
Es verdad.
No sé por qué de entrada caigo mal por decir las cosas como son, ¿no?
Da igual, Diego, sigue, Silvia.
Diego, investiga el ayuno intermitente que bajas de peso a toda velocidad.
Me han hablado de eso. Ahora ya empiezo a saber, me he convertido en el modestón de esa información, ya tengo un montón. Pero lo que me tienen que quitar son las ganas de comer. Yo creo que, no sé dónde, debería haber alguien que me apoyara.
Sigue, Silvia.
Ah, apoyara.
Diego, el...
No, una palabra, son dos palabras, en dos palabras.
Diego, el Ferrari, de 0 a 101 en un segundo, por cuando se sube a la báscula.
Habría estado mejor sin la aclaración final, ¿sabes? Dejemos... cuando yo insulto a alguien, dejo a la imaginación.
Eres de una sutilidad, vamos.
No hace falta, ya, pero lo dejas ahí que se va jodido a casa. Al día siguiente con la Madalena y dices, será cabrón, el gordito, no cojones. ¿Sabes? Hay que dejar ahí un poco. Y esto está muy bien. Y lo de la subirse a la báscula, porque yo lo había visto de otra forma, también más romántico. Bueno, no lo sé.
Eres muy sutil.
El algoritmo reacciona también a las orugas.
Ah, pues eso debe ser. Pues eso, al capullo.
No fue una foto, fueron varias con la cuca ufana.
Es que insistí, es que es lo que digo, que en un principio se veía mucho y iba cortando, centímetro a centímetro, ¿no? Entonces creo que fueron 17 y 18 centímetros, lo tuve que ir cortando, como 17 y 18 fotos, es lo que fui subiendo poco a poco, hasta que aceptaron la verdad. Ahí está, para el disfrute de culero, ahí en Instagram.
¿Aún le sacarás partido a algo?
Tuve unas 23 bajas.
Bien, eres siempre el Instagram el menguante.
No lo puedo entender, mancho. O sea, estaba ya en 2130 o algo así, de repente 2110 otra vez. Y me quedo en la mano, ¿está desde aquí?
Está. Ya verás que un día acertarás y acabarás yéndote a Andorra, ya verás.
Es un jueguecito. Es una tontería lo de Instagram, es un
jueguecito. Se está enganchando, ¿eh?
Pero sí, no se me enganche. Sí. Lo que pasa es que como todos los días entro en algún momento y me gusta colgar cositas y ver a algunos de los demás y hostia, soy perdedor, tío. Veo cosas de gente que digo, pero este es gilipollas y tiene un porrón de seguidores, pero este tonto lava, no tiene ninguna gracia. Y yo me lo ocurre, le pongo interés, una forma de enseñar cómo es tu vida privada.
Bueno.
MacDiego se va a hacer un modesto, me dice otro oyente.
Yo estoy en Instagram, hombre, modesto, tenía problemas serios, yo todavía no estoy en esos problemas, lo mío es un juego, lo de modesto era serio y joder, cómo se ha quedado el tío.
Se ha quedado perfecto.
Entonces, lo mío es un juego. Yo uso Instagram, Ramón, porque por dos motivos. Uno, porque no hace falta que me ponga pelo. Tú te has puesto pelo por lo mismo que yo entro en Instagram. Y dos, porque lo de agrandamiento de pene no se ha inventado todavía. Y entonces lo único que puedo hacer es utilizar Instagram.
Bueno, te hablo con Devesa. Silvia, uno más.
Vale, el jabalí, ¿vale? Trípode del amor.
El trípode.
Sí, señor.
Falta ahí la R.
Bueno, Diego,
¿alguien ha visto la foto de verdad?
Siempre, ¿sabes un problema que tengo con vosotros también? Es que me jode, porque te llamaremos sobre las hay cuarto y me habéis llamado a menos cuarto.
Sí.
Y esto me jode porque me hace cantidad de ilusión que me llaméis. O sea, yo me gustaría estar en diálogo con todos vosotros y demás. Y siempre que me llamáis, siempre es tarde. O sea, aunque me llaméis a las 9:30 de la mañana, para mí es tarde. Me gusta mucho que me llaméis. O sea,
no te preocupes, que vienes que te llamaremos antes, ¿de acuerdo?
Me llaméis antes, tío, de verdad.
Sí.
Es como cuando quedas con una tía, con una amiga, alguien que te gusta y todo el rollo, y parece que le dices, es que has llegado tarde, ¿no? Hemos quedado a las 12 y he llegado a las 12:05, y ya ves que tienes que llegar a las 11:30.
Te llamaremos antes. El último, Silvia.
Cap de Chenoy acabará yendo a Andorra, pero huyendo de la justicia.
Sí. Bueno, Diego, un abrazo muy fuerte, cuídate, te iré llamando, ¿vale?
¿No te gustaría que la justicia te persiguiera por algo molón? No, por no pagar impuestos, no, algo molón.
Yo prefiero que a mi edad, que me persigan poco, sea lo que sea.
Pero ir esquivándola diciendo, tengo cuatro cadáveres en mi cuarto, en el armario.
Hombre, claro, maravilloso.
Y cosas así.
Claro. Diego, un abrazo.
Vale, hasta luego.
Venga, hasta luego. Adiós. Este domingo, Manu Badenes con...
Sin filtro. Sin
Exacto.
filtro. Además, programa especial y es muy, muy, muy recomendable.
¿Hora?
Hora a la una.
Vale. Pues no os perdáis el programa de Manu Badenes este domingo, Sin Filtro. Buscadlo por ahí. Y yo sé que...
Y luego está en iVoox y
sí,
en podcast.
Y yo sé que lo de mañana que hago en la Barcelona Negra se emite por streaming.
Espérate un momento que lo he averiguado. Si tú buscas Barcelona Negra, el primero que sale lo pone. Pone Barcelona Cultura y te sale el horario... Y pone...
Es a las 10 de la mañana.
Ver streaming, pues día... Hoy es 29, ¿no? Pues pones el día 30 o el 29. No sé cuándo es.
Vale.
Lo pones...
Pues nada, por si alguien quiere. Mañana en directo a las 10 de la mañana. Que Dios os bendiga. Muchísimo cuidadín, por favor. Buenos alimentos con Isimen, Trellat...
¿Se llama Policías que comen?
No.
Pues es a las 12.
Es a las 10.
A las 10. Ah, vale. Pues vale, ahora lo busco... Pero está para todo el mundo, para que se pueda conectar.
Oye, que hay un oyente que me dice, si pongo Barcelona Negra sale otra cosa.
Bueno, buscad, Festival de ETA.
Festival.
Vale, buen fin de semana, el lunes más, que vaya bien. Pedro Mira, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Ramón, Mon, Silvia. Feliz año nuevo a todos y a toda la audiencia.
Igualmente, Pedro, aquí estamos con los fríos. Bueno, con calefacción aquí en el locutorio, pero en fin. Que hace una rasca, hijo. Ay. Oye, Pedro, vamos a hablar de varias cosas contigo. Empezamos, que yo me acuerdo de aquel caso, era, no sé si adolescente, preadolescente o postadolescente, aquel suicidio colectivo del reverendo Jim Jones en la Guayana.
Sí, exacto, el llamado también el suicidio del templo del pueblo, que es como se llamaba esta organización o esta secta. Bueno, sí, vamos a hablar abiertamente de que
sí,
de
sí,
que
era una secta, sí, sí.
Pues el suicidio colectivo del templo del pueblo tuvo lugar el 18 de noviembre de a finales de los 70, ¿no? En 1978, sí, el 18 de noviembre en Guyana, ¿no? Que es un pequeño país de Sudamérica, ¿no? Que hace frontera con Venezuela y demás, es una antigua colonia británica hasta mediados de los 60 y, bueno, pues está bañada por las aguas del Atlántico y esta gente pues se marchó allí porque no quería estar bajo la vigilancia de los Estados Unidos, porque este personaje, el reverendo Jones, este siniestro personaje, comenzó en los años 50, ¿no? Él, su idea siempre y su ambición fue tener su propia iglesia y comenzó en Indianápolis, haciendo acopio de adeptos en obras benéficas y demás en los barrios más míseros de Indianápolis, y se traslada ya en 1970 con la creciente época de los hippies, ¿no? El verano del amor.
Sí, el verano del amor y todas las tontadas, sí, sí.
Y de Woodstock, y que era un terreno abonado, como muchos sabréis.
Sí, para las mentes débiles.
Para las mentes débiles y para experimentar con diversas sustancias y programas por parte de la inteligencia estadounidense con las masas, ¿no?
Que le daban tripe a la gente a ver cómo reaccionaban, estaban sí, LSD para ver sí, cómo...
El famoso LSD sí. Creado por Albert Hofmann,
sí.
El científico suizo.
Sí.
Y bueno, pues se traslada allí, se traslada a San Francisco. Bueno, primero pasa por Los Ángeles y se traslada a San Francisco. Hay que decir que cuando él empieza en Indianápolis tenía unos 140 seguidores aproximadamente, y ya estamos hablando de 6.000 cuando llega a San Francisco. Se empieza a hacer grande, pero bueno, que con mucha razón, ¿no? Porque esta clase de personajes, hay que decir que tienen digamos, una capacidad de... una especie de carisma, ¿no?
Un emiten poder como... de convicción, además.
Sí, sí, y emiten así como si fueran una especie de psíquicos que emiten una vibración, sí. que a las personas es como que les...
Que les deja helados, sí.
Sí, sí, como que les atrae y como que los arrastra, porque hay diversos casos, y por mencionar algunos, ahí Baba en la India y demás.
Exacto.
Pero que la finalidad de ellos, ni más ni menos, es siempre la misma, ¿no?
Hacerse rico y cohabitar con todas las seguidoras que puedan.
Correcto, e incluso con los niños, indistintamente de su sexo, ¿no?
¡Qué tipejos!
Sí, y bueno, pues, como he dicho, es un tipo que incluso se le otorgan premios ya en San Francisco debido a la... Claro, porque todo esto estaba enmascarado con una obra social, por lo desfavorecido, por la integración de los negros, ¿no? En aquel momento tan denostados allí, y le llegan a premiar el alcalde de aquel momento de San Francisco, si no me acuerdo mal, que era Moscone, George Moscone, le otorga un premio el San Francisco, no, un reconocimiento de San Francisco llamado algo relacionado con Martin Luther King, que ahora mismo no me sé el nombre exacto del premio, pero bueno, y Los Ángeles Herald también le llegó a premiar y demás. Y es cuando consigue embarcar dentro de la secta consigue embarcar a unos 1.000 adeptos, aquellos que más poder económico tenían, para comprar un trozo de selva inhóspito ahí en Guyana para estar, digamos, más a su aire, ¿no? Fuera de la vigilancia del gobierno estadounidense, y se lleva ya a convertir ese trozo de selva inhóspito en su sueño, ¿no? En su paraíso socialista, porque hay que decir que este enfermo era un firme seguidor de Lenin, de Stalin y demás. Todo ello mezclado, haciendo una especie de barrecha con Jesucristo y demás, porque también este es otro iluminado que decía ser la reencarnación de Jesús de Nazaret, al igual que el amigo davidiano de Waco.
Sí, las típicas empanadas mentales.
Sí, correcto. Y bueno, pues allí, pues de paraíso socialista, nada. Aquello era una especie de gulag en la selva donde los acólitos estaban vigilados por guardias armados, trabajo extenuante de 14 horas y una alimentación deficiente y demás. Y, como he dicho, la finalidad era eso, sacarles el mayor rendimiento de trabajo y quedarse con sus posesiones. Y los sometía... Aquí es que hay dos vertientes, ¿no? Una es si era una cobaya del MK Ultra de la CIA sin saberlo, y otra era si él simplemente actuaba por sus propios designios, ¿no? Y por sus propias motivaciones. Pero lo que les hacía frecuentemente es anunciarles un fin del mundo que llegaría de una catástrofe nuclear causada por el capitalismo atroz, y Bueno, eso es lo que les metía en la cabeza y además hacía varios simulacros de suicidios colectivos en los que le daba a elegir a... Bueno, le daba a elegir. Les exponía las dos opciones, pero siempre les sometía al mismo ejercicio, ¿no? Porque él les daba a elegir entre una lucha a muerte contra los que iban a profanar su templo y la opción de conseguir la opción de tomar una sustancia para a modo de una protesta colectiva suicidarse, ¿no? Él lo veía como algo, le llamaba las noches blancas, ¿no? Bajo amenaza de arma de su guardia pretoriana, todos los miembros de la secta tomaban esa sustancia, que luego posteriormente eran informados de que había sido un simulacro del reverendo y que no contenía nada, era un agua o un zumo. Y bueno, le sometía con frecuencia a este control mental, ¿no? Pues debido a estas prácticas tan abusivas, esto no se puede tapar mucho tiempo y acaba filtrándose. Y un matrimonio que consigue huir recaba la ayuda del congresista por California, Ryan, ¿no?
Sigue.
Y este Ryan pues decide acudir pese a la negativa a recibirlo del reverendo Jones. Va con un grupo de periodistas y va pues con todo su equipo a ver la situación, porque además estos padres le indicaron pues que allí se hacían todo tipo de torturas, explotaciones laborales a niños y demás, violaciones. Y bueno, otra cosa que no he mencionado es que Jones, todos los hijos que nacían dentro de ese disparatado proyecto de esa secta, hacía que los pusieran legalmente a su custodia.
Vaya tela.
Entonces estos padres lo que le reclamaban es que claro, que le devolviesen la custodia de su hijo, porque estaba en manos de estos psicópatas. Y cuando llega Ryan, al principio lo reciben bien, y hay una versión que el congresista, cuando llega allí a Johnstown, porque le puso este loco le puso a su proyecto, le puso en su propio honor, le puso su nombre, ¿no? Le puso de Jim Jones, le puso Johnstown, el pueblo de Jones, ¿no? Y bueno, lo que se encuentra el congresista, pues eso, él, muchos dicen que descubre que aquello era un laboratorio de control mental, y que bueno, y otros dicen simplemente que la versión oficial es que Jim Jones a todos los presentes le dice, bueno, el avión es un avión con capacidad de muchos pasajeros, de carga y de pasajeros a la vez, he venido ya con esa idea, todo el que quiera abandonar y venirse conmigo de vuelta a Estados Unidos será bien recibido. Muchos miembros ya deciden marcharse con el congresista, con Ryan, y es cuando Jim Jones a su guardia roja le indica que acudan a la pista de aterrizaje y bueno, que eviten por todos los medios que se marchen, ¿no? Y pues allí digamos que los balacean.
Sí, mataron al congresista, efectivamente, sí, le asesinaron. Entonces ahí es cuando se lía parda.
Claro, matan a su escolta y matan a los periodistas que van con él, porque lo que pretendían era que de ninguna manera volviesen a Estados Unidos y informasen de lo ocurrido y mandasen digamos a los marines o algún equipo de intervención, ¿no? Entonces, como he dicho, los ejecutan también a los desertores, por supuesto, y acto seguido en un ademán de iluminación o de evitar lo que le iba a caer encima, es cuando él decide distribuir que sus acólitos le distribuyan a los demás miembros una especie de zumo con cianuro que acaba teniendo el fatal resultado de más de 900 personas que acaban falleciendo, creo que son unas 913 o algo así, entre las cuales había 276 niños.
¿Él se suicida también?
No está claro. Evidentemente encuentran el cuerpo con un balazo en la cabeza y no queda claro si ha sido que él mismo se ha infligido el disparo o ha sido algún miembro que no estaba conforme, que no eran pocos, algún seguidor descontento que no le faltaban, o incluso la versión de si aquello era un laboratorio de control mental, se borraron las pruebas, se eliminó al congresista para que no informase, porque esto era una operación negra, ¿no? Una black ops, según esa teoría. El congresista no tenía que informar al resto de la Cámara porque se iba a levantar todo el asunto y iban a decir a ver de dónde sale este dinero para financiar esto. Y, bueno, sosteniendo esa hipótesis, pues se eliminan a todos, ¿no? Se elimina a la cobaya, que es el reverendo Jones, se elimina a todas las personas que había allí, aunque hubo bastantes supervivientes que huyeron hacia la selva y demás. Pero Pero bueno, el hecho es que sí, que él apareció muerto con dos cadáveres encima y estaba sentado en su trono, ¿no? En una especie de silla ahí muy, muy magnánima, ¿no? Que tenía allí en mitad del salón central y apareció con un disparo en la cabeza.
Entonces, oye, si tú crees muy cinéfilo, Pedro, si no recuerdo mal, había una peli y creo que la protagonizó, creo, pero no sé, solo Power Booth, ¿puede ser? Que la peli era muy maleja.
Power Booth, no sé, tengo
me
dudas.
Me suena que había una película, me suena.
Puedo asegurar, sí, referente a este tema es probable que sí.
Además, pero maleja, y creo que el que hacía reverendo era Power Booth, creo, pero igual me equivoco.
Puede ser. Lo que sí que te puedo decir que de esta índole así, de este tipo de sectas, que son todas, al fin y al cabo, como he dicho, lo mismo, ¿no? Son un negocio bárbaro. Tienes El fuego y la palabra de Bart Lancaster.
Hombre, maravillosa. Sí.
Tienes también otra que creo que está en estos canales de pago tipo Netflix, que se llama Visiones, me parece. Visiones, creo que se llama. Y bueno, pues...
Hombre, es que en Estados Unidos, esto de que tú te montas una iglesia por tu cuenta y empiezas a lavar el cerebro de la gente es alucinante.
Sí, bueno, eso es lo que nos... Eso es lo que nos llega a nosotros, pero no tenemos que olvidar que, bueno, lo he dicho ya muchas veces, nuestra comunidad es un paraíso, ¿no? Pero también es muy fértil en estos temas. De hecho, creo que está a la cabeza de España en
cienciología,
en sectas de este tipo, en movimientos de este tipo e incluso de otro tipo que no voy a mencionar porque no viene al caso del tema, pero son otras sectas de otro tipo. Está por delante de Madrid, incluso de Cataluña. Tenemos aquí un terreno muy fértil para estas prácticas. No obstante, también hay un tema que saltó a la prensa y que creo que también se llevó al cine a finales de los 90, creo que fue en Canarias, una secta también que dirigía una psicóloga alemana con los mismos objetivos, ¿no?
Porque
creo que a los adeptos les obligaba a pagar algo así como 50.000 pesetas de la época por, bueno, 300 euros de ahora. Vamos a hablar ya, que ya llevamos más de 20 años con esta moneda. Les obligaba a pagar por cada sesión semanal que hacían allí alrededor de la hoguera, que decía que les preparaba para el fin del mundo que iba a llegar. Pues les cobraba algo así como 50.000 pesetas. Bueno, digamos que los esturriaba bien y luego el final de todo era que los preparaba para lanzarse por un acantilado de allí de la isla y que debían de ser recogidos por unas naves espaciales o algo así.
Sí, bueno, en Suiza también pasó algo parecido, creo que en los Alpes.
Sí, en ocasiones han llegado a suicidarse, ha habido suicidios así de masas de 20, 30 adeptos, 50, pero hasta llegar a los casi 1.000 de Guyana, de Jim Jones, ninguno lo ha superado, pero quiero decir que esto en nuestro país pasa y pasa continuamente y hay que decir que esta gente no hay que subestimarla porque, como he dicho, los líderes emiten algunas ondas cerebrales o una vibración
que
atraen y tienen un servicio de información muy bueno porque a mí me consta que esta gente tiene informadores incluso dentro del mundo de las funerarias para acosar a las personas porque todos vamos a llegar algún día a tener una pérdida y ahora mismo te puedes ver fuerte y decir a mí esto no me va a pasar, pero que me crean los oyentes, te pueden enredar de mil maneras.
Sí,
y,
sí, señor, sí, sí. Te pillan en un momento bajo, te pillan así despistado, te pillan con el corazón roto, con una trifulca familiar y de repente ellos son tu familia, ven con nosotros, al principio todo es muy bonito, pero luego ya empieza la cara oculta.
Yo conozco un caso de una persona extremadamente inteligente que conozco. Y acabó en
una secta.
Espero que esté mejor ya. Pero además muy, 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 muy espabilado. O sea, un tipo que con 20 años...
Sí, por eso, que a mí no me pasara.
Y ganaba un sueldo de alguien de 45 años bien posicionado.
¿Has encontrado la película, Mon?
En contra de la peli. No es exactamente una... Es una peli para televisión, es un telefilm.
Sí, bueno.
Se llama La tragedia de Guyana, de 1980, y haciendo el protagonista Powers Booth. Y sale Ned Beatty también.
Esa es.
Pero claro, esto es...
Era un telefilm bastante infecto, sí.
De 192 minutos, 3 horas y pico.
Sí, pero yo me acuerdo que había algo que era Power Booth.
Dividida en 3 episodios o algo así.
Pedro, vamos a... Bueno, espero que hay un WhatsApp por ahí.
Sí, me dice un oyente. Estimado Pedro, mira, cuando por la calle se acercan amables señoritas para intentar captarme para alguna pseudo-religión, les pregunto, ¿pero si me apunto, hay fuchinga garantizada y gratis total?
Normalmente no. desconfían siempre de eso.
Y, dice, como me miran mal, les digo que prefiero seguir con la católica, que es la única y verdadera. Felices Reyes para todos.
Felices Reyes, amigo.
Un saludo. Pedro,
el próximo día, a ver si nos hablas de unas cosas que han aparecido, que lo he leído hoy en Provincias, sí, que sí. Hay un astrónomo, una personalidad muy importante de Harvard, que dice sí. Que lo que ha aparecido es de una civilización alienígena.
Sí, estás haciendo referencia a la aparición de la Umama en 2017.
Exacto.
Que sí. Va a presentar a finales de este mes un libro, este astrónomo.
Sí, sí.
El astrónomo principal de Harvard, Avi Loeb, y bueno, él sostiene, puedo hacer un adelanto, ¿no? De lo que, si quieres lo tratamos la semana que viene.
La semana que viene, de eso y de otra cosita que ha aparecido. Pero Silvia, sí, hay otra cosa por ahí.
Yo quería preguntarte, Pedro, también para la semana que viene, que han salido una especie de monolitos por todo el mundo que parece cosa publicitaria.
Sí, eso estaba preparado.
Pero, sí, pero yo no he vuelto, yo no sé exactamente de dónde era.
Sí, bueno, yo te puedo aventurar, Mon, que no tiene mucha base, puesto que
no, claro, porque es 2001, quiero decir.
Por ahí vas completamente bien, y además tengo información fidedigna de que en concreto el de Salt Lake City tenía una chapa así como galvanizada, laminada, era de como de chapa, tornillos y madera. Incluso,
yo es que tengo curiosidad por saber quién lo ha hecho y por qué. Si
puede ser
un
una performance artista o una broma. Silvi.
Hay una película de los 70 que va sobre la secta. Me parece que trabaja Stuart Whitman e Yvonne De Carlo.
Vale,
me apunta un oyente. Otro que dice, qué tremendo, no te falla la memoria, Palomar, la tragedia de Guyana con Power Booth de 1980. Uh-huh. Otro que me dice, si tenéis HBO, tenéis que ver el documental de Bow. Trata sobre esta secta liderada por Keith Rainiere, en la que estaban implicadas un par de actrices de la serie Smallville.
Es verdad.
Sí, es verdad.
Es verdad.
Hay varias referencias cinematográficas basadas en hechos reales. Lo de Waco, el fuerte Waco, es una de ellas, de los Davidianos. Y luego tenemos también la familia Manson, que también es totalmente una secta de la nueva era, totalmente, que acabó con el incidente de Rodeo Drive, ¿no?
Y otro oyente que dice, ¿habéis visto Wild Wild Country en Netflix sobre este tema?
Muy buena también, sí.
Igual lo del Palmar de Troya.
Ah, bueno, la de Palmar.
Bueno,
nos volvimos muy locos.
Que se pillaba unas toñas
cuando Clemente se iba a Sevilla y se pillaba unas toñas ahí, jamoncete y cerveza y acababa bolinga. Buah.
Es que lo de jamoncete.
Sí, bueno, aquí en Valencia también tenemos una que no voy a mencionar porque se sale, ya digo, de los límites un poco del programa, pero tenemos una que también mucha gente se quedó, tuvo que ceder sus propiedades en nombre de...
Ah, claro, ya me acuerdo, sí, por Alcira, ¿verdad?
Sí, sí, correcto.
Vale.
No es necesario puntualizar más, los oyentes ya saben a qué estoy refiriendo. Y el objetivo era ni más ni menos que las personas que estaban ahí cedieran su propiedad en beneficio de la llegada del niño Dios o algo así.
Bueno, tú sabes, Pedro, que yo aquí siempre digo en el programa a toda esta gente que a lo mejor está sola, les hacemos compañía.
Sí.
Que nos lo dejen a nosotros, ¿claro? Pedro, abierto a mediodía, no a una secta gorrina y gurrumina.
Y lo vamos a saber administrar
a nosotros,
muy bien.
Que me lo dejen a mí como administrador y yo ya hago el reparto. Pero siempre digo a esa gente que me para por la calle de, ¡ay, qué compañía me hace! Y yo me muerdo la lengua y digo, pues ya sabe usted, porque yo estoy muy solo, muy sola. Me dicen, pues ya sabe usted el día de mañana, ya sabe.
Vamos a hacer el programa, si hace falta, donde sea.
Hacemos el programa desde el salón de su casa. Ahí si tiene un palacete, vamos. A Chenoyons hacemos el programa.
Y tanto.
Otro oyente me dice, el control mental hoy se debería de estudiar para la franja de jóvenes y mujeres mayores de 60 años que está haciendo Telecinco.
Bueno, Pedro, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, con el tema que te hemos comentado, que esto está muy interesante. Cuando sale una persona de Harvard y dice, oiga, amiguito, que esto no es de aquí, ¿eh?
Sí, bueno, hay muchas referencias. Siempre hay disidentes que no pueden, digamos, ya callárselo y... No disidentes, sino personas que se hartan también de seguir el discurso oficial, que a veces no es el correcto.
¿Están entre nosotros ya?
Hombre, yo creo que... Yo siempre me he mantenido firme en lo mismo. Probablemente nosotros seamos una granja humana consecuencia de la siembra de vida de otras entidades más inteligentes. Yo creo que la vida en la Tierra ha sido barrida más de dos o tres veces por los vestigios que hay que no cuadran para nada que sean hechos por humanos, ¿no? Por eso hoy día tenemos pirámides, túmulos funerarios, tenemos las líneas de Nazca en Perú.
A mí eso me da mucho miedo.
Muy recomendable releer o leer por primera vez En las montañas de la locura de Lovecraft, que yo me lo releí hace un añito así y dices, ¡urr!
Horror cósmico.
Sí. Pues Pedro, nos has alegrado el día. Entre Adolfo Plasencia primero, que tendríamos que ser hormiguitas para estar organizados, y tú diciendo que aquí somos un experimento, nos vamos a ir a casa súper contentos todos.
Pero hay algo que yo siempre digo y siempre está el libre albedrío del ser humano, ¿no? Es decir, tenemos esa grandeza, ese regalo cósmico,
es verdad.
Ese regalo universal. Y me reitero siempre en lo mismo, utilicen su cabeza, no le den el control de su cabeza a nadie, porque es el bien más preciado que tenemos, y a partir de ahí uno se puede montar su mundo y ser feliz, pero no dejarse controlar por nadie, ni por discursos derrotistas, ni por manipulaciones varias que no nos van a faltar nunca, por lo que todos estamos comprobando desde que estamos aquí en este mundo.
Pues muchas gracias, Pedro. La semana que viene más.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Un abrazo.